siempre contigo.
José Daniel Ferrer confirma que fue golpeado por militares en prisión de Santiago de Cuba. Videos muestran violento enfrentamiento entre policías y la población civil en La Habana. Registran casi 800 protestas y denuncias públicas de cubanos en noviembre. Colombia insiste en que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres. Y reportan la muerte de otro de los rehenes del grupo Hamás.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político José Daniel Ferrer confirmó que fue golpeado el pasado 18 de noviembre por militares en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, dijo hoy a Radio Martí Yusmila Reina, madre de su hija Ana Laura Ferrer Reina, después de recibir una llamada telefónica del opositor.
Hice una llamada esta mañana, me entró una llamada, yo conozco el código de Santiago de Cuba y le digo a mi hijo mayor que tiene su abuela allá, digo, bueno, quédate aquí, no salgas porque puedes ser tu abuela. Entonces cuando yo digo, aló, ¿quién habla? Me dice, no, es José Daniel. Nos sorprendimos con la llamada porque, por supuesto, hace meses, un año más que no podíamos comunicarnos con él. Se interesó por su hija, Ana Laura, la hija nuestra. Mandó felicitaciones a Donald Trump por su por vencer en las elecciones y a Marco Rubio por su nombramiento reciente. También nos confirmó que efectivamente el día 18 había sido golpeado por un grupo de militares. Ahí la llamada se cortó porque y luego cuando pudo volver a llamar ya no pudo hablar del tema, es decir, que no pudo dar detalles. Y bueno, mandó saludos a su familia, a su hermana, que le hiciera el favor de comunicar a su esposa que podía llegar hoy a la visita conyugal, que al parecer lo iban a autorizar. Y bueno, nos pusimos muy contentos y que quizás se estabilicen las visitas y las llamadas. Me dijo que al parecer se iban a estabilizar. Él no dio detalles si se lo habían comunicado o no, pero me dijo que lo más probable es que se estabilice. Solo me dijo que se había dado una situación el día 18 y que efectivamente un grupo lo había golpeado. Solo pudo decir eso. Militares, sí lo especificó.
Videos publicados este fin de semana en las redes sociales muestran un enfrentamiento violento entre agentes del régimen cubano y la población civil cerca de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la capital cubana. ¿Hasta cuándo lo de ustedes con el pueblo? No creen en niños, mujeres o ancianos, escribió Pablo Mendoza en Facebook. En las grabaciones se ve un tumulto de personas peleando y algunas corriendo de un lado a otro. Quien graba uno de los videos dice que se habían producido disparos y denuncia que los agentes, vestidos de civil, portaban armas para tirarle al pueblo. En los videos no se escuchan disparos, pero Mendoza publicó fotos de los que identificó como casquillos de bala que quedaron en el lugar de los hechos. Algunos vecinos calificaron lo ocurrido como un caso de abuso policial. Esto es en Cuba, la policía dándole a las mujeres, la policía dando golpes, injustamente, nada más porque la gente está ganándose los pesos vendiendo su gasolina, se escucha decir a quien graba en uno de los videos. Al menos 3 personas fueron arrestadas, según muestran los videos. Entretanto, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se encuentra en paradero desconocido, dijo hoy a Radio Martí su esposo, el opositor Ángel Moya, quien señaló que la activista fue detenida el domingo frente a la sede de la organización en La Habana.
Ayer domingo primero, sobre las 2:30 de la tarde, al salir de la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauto, fuerzas represivas paramilitares del régimen comunista de Cuba, por orden de la seguridad del Estado, arrestaron por razones políticas a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, organización Premio Sájarov. Del lugar del arresto, la condujeron hacia lugar desconocido. Hasta este momento, Berta Soler continúa detenida y desaparecida. Desaparecida porque los represores de la seguridad del Estado, quienes dieron la orden del arresto, no dicen hacia dónde la llevaron y dónde la tienen. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, expreso político y de conciencia.
Berta Soler salió a manifestarse el domingo frente a la sede de las Damas de Blanco como parte de la campaña del Movimiento Femenino por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que compiló 792 protestas y denuncias públicas en Cuba en noviembre pasado, cuando los cubanos sufrieron grandes apagones y otro colapso de la red eléctrica nacional. Esto mantuvo en 201 las protestas relacionadas con los servicios públicos y llevó los desafíos al Estado policial a una cifra récord de 159, frente a 133 acciones represivas, señaló la ONG con sede en Miami. Según el informe mensual de la organización, al menos 25 personas fueron arrestadas y acusadas de participar en protestas contra los apagones. Paralelamente, continúa el acoso contra presos políticos y familiares, opositores, activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil. Cuba y China siguen dando pasos para fortalecer sus intercambios en ciberseguridad y propaganda. Expertos consultados por nuestra colega Yolanda Huerga opinan que los nuevos acuerdos apoyarán los esfuerzos de La Habana para endurecer la censura en la Internet.
Politólogos cubanos coincidieron en que la visita a la isla del consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xianhong, afianza las relaciones políticas entre ambos países y fortalece sus intercambios en ciberseguridad y propaganda, pero no soluciona el apremio económico de la cúpula gobernante para conservar el poder.
Entender la Internet como ciberseguridad es la prioridad del gobierno cubano y también es la prioridad del gobierno chino, porque pueden estar estudiando también la posibilidad, aunque Cuba no tiene la capacidad tecnológica y financiera para eso, de crear un propio Internet. Recordemos que Cuba trató de hacerlo de alguna manera con todo el sistema Nauta, de crear un propio Internet. Obviamente fue rebasado por su incapacidad tecnológica.
Alertó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
China provee a Cuba de toda la infraestructura tecnológica y el siguiente paso solo podría ser el estudio de una propia Internet para Cuba.
La prensa oficial cubana reprodujo las palabras de Miguel Díaz-Canel, con las que agradeció la cooperación sistemática estable de China y resaltó que la visita del alto funcionario es una expresión de respaldo al enfrentamiento a las políticas de colonización cultural, hegemónica y también de subversión que el imperio ejerce sobre ambas naciones.
La geopolítica de ambos gobiernos no pasa solo por el hecho de su enfrentamiento a los Estados Unidos, sino por el control de sus propias poblaciones, que en ambos casos están interesadas en reformas democráticas, apertura democrática, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Al respecto, el analista Juan Antonio Blanco opinó que nada de esto resuelve la necesidad prioritaria del régimen cubano.
Pero todo esto visto en el siguiente contexto. Número uno, lo que necesita la élite de poder cubana para sobrevivir en este momento es dinero, y dinero en forma de mercancías, o sea, comida, suministros de diverso tipo, compromisos para inmediatamente arreglar el sistema energético del país, etcétera. Eso no aparece en ninguna parte, en ningún acuerdo. O sea, que lo fundamental, lo que ellos andan buscando, no está aquí. O sea, no hay crédito, no hay donaciones en gran escala, no hay compromisos inmediatos de reparar la economía del país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Me están dejando morir, afirma paciente de VIH en Cuba, donde la falta de medicamentos y de atención especializada hace su situación cada vez más difícil. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Personas viviendo con VIH-Sida en Cuba denuncian la escasez de medicamentos esenciales y la falta de acceso a atención médica adecuada. La activista Evelyn Pineda, residente en Guanabacoa, La Habana, enfrenta esta situación con una doble carga. Tanto ella como su hijo de 8 años son pacientes. El niño, además de vivir con VIH, sufre displasia cortical, una condición neurológica grave que le provoca epilepsia y parálisis parcial. Recientemente, un neurólogo del Hospital Pediátrico de Centro Habana le informó a Pineda que no estaban disponibles los medicamentos que su hijo requiere con urgencia.
Me dijo, mamá, el medicamento no lo tengo yo en mi posibilidad. Si quieres, ve para la Plaza de la Revolución o ve para algún lado donde te des respuesta, porque aquí no me está entrando el medicamento. Y el niño ahora mismo está en crisis, porque casi todos los días el niño me está convulsionando.
Pineda, quien carece de transporte para trasladar al niño al hospital, acudió a la Dirección Municipal de Salud de Guanabacoa.
Porque aquí hace 3 meses no me lo pueden llevar porque dicen ellos que no tienen transporte ni combustible.
La situación se agrava aún más con la escasez de antirretrovirales, tratamientos vitales para controlar la infección por VIH, asegura Pineda.
No están entrando los retrovirales, no hay medicamento para el niño, no hay medicamento para mí. La dieta del niño no está entrando, la mía tampoco.
Por otro lado, Bárbara Farrat, activista y también paciente de VIH, ha recurrido a protestas públicas con toque de cazuela desde su hogar en el municipio 10 de octubre a través de transmisiones en vivo en Facebook. Farrat viene denunciando la falta de atención médica que ha deteriorado gravemente su estado de salud.
Yo tengo el vientre muy inflamado, diarrea, náusea, tengo mucho decaimiento. Yo necesito que a mí me hagan un chequeo entero, tanto de CD4 como carga viral y todo eso, donde único yo lo puedo lograr es en el IPK. Y no me quieren atender, no me quieren atender.
El año pasado, Farrat estuvo ingresada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, conocido como el IPK, donde recientemente le comunicaron que su historia clínica había desaparecido del sistema.
Y resultó ser de que mi historia clínica no existe. La borraron del sistema.
Intentos de Martí Noticias por obtener respuesta del IPK resultaron infructuosos.
Al momento me dijeron, este número fue dado baja del sistema. Hace casi 4 años que a mí no me hacen un reactivo, a mí no me hacen una prueba fisiológica ni nada. Me están dejando morir.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
3:12, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció un indulto para su hijo Hunter Biden, a pesar de la promesa de no emitir un perdón. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Joe Biden indultó a su hijo Hunter, quien enfrentaba condenas en 2 casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego. La medida fue anunciada el domingo en un comunicado en el que Biden aseguró que las acusaciones contra su hijo son un error judicial. Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo y eso está mal, indicó. El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal. En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró que nunca dará por sentada la clemencia que se le otorgó y que dedicará la vida que ha reconstruido a ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo. La decisión del presidente Biden es una de las últimas que toma antes de dejar el gobierno de Estados Unidos el próximo enero.
Entre tanto, también el presidente Biden viajó a Angola para ver las obras de renovación de una red ferroviaria. El proyecto forma parte de su estrategia para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden emprendió el que será el último viaje oficial anunciado de su mandato. El periplo de 3 días que arrancó en la madrugada del lunes en Washington, D.C., lo llevará hasta Angola, donde el mandatario supervisará los avances en un proyecto ferroviario en el que Estados Unidos ha tenido un papel protagónico. Previo a su misión por el suelo angoleño, el Ejecutivo tendrá una escala corta en la isla de Cabo Verde, en el Océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, donde el mandatario estadounidense se reunirá con el primer ministro Ulises Correira e Silva, con quien abordará temas referentes al cambio climático y la seguridad en la región. Este viaje es la primera visita de un presidente estadounidense a Angola y la primera al continente africano en más de una década desde que el presidente Barack Obama viajó a Kenia y Etiopía en 2015. La visita de Joe Biden a África ocurre en un momento en el que China y Rusia intentan expandir su control sobre un continente que ha estado apartado de la agenda de las últimas administraciones estadounidenses. Sin embargo, el proyecto ferroviario conocido como el Corredor Lobito, que integra el comercio de Zambia, Congo y Angola, representa una buena oportunidad para avanzar en un terreno que ha sido descuidado, aseguran los especialistas. Los recursos, que superan los 2.500 millones de dólares, servirán para la renovación de la vía ferroviaria transnacional. Estos fondos han sido garantizados por los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos bancos africanos. La ruta comercial de más de 1.300 kilómetros es considerada una de las más ricas del mundo en minerales críticos, utilizados en la fabricación de la mayoría de dispositivos electrónicos, baterías para vehículos eléctricos y tecnologías de energía limpia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este fin de semana con imponer aranceles de 100% a los países miembros del grupo BRICS si crean una nueva moneda o respaldan otra para sustituir al dólar estadounidense. Trump, que tomará posesión de la presidencia el próximo 20 de enero, hizo la advertencia en una publicación de su plataforma de redes sociales Truth Social. El bloque BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. 3:16, tiempo de noticias de América Latina. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres y en que es necesario divulgar las actas de escrutinio para garantizar la legitimidad. Desde Colombia reporta Manuel Arias Naranjo.
Luego de que la administración de Nicolás Maduro enviara a la presidencia de Colombia la invitación para asistir a su posesión el próximo 10 de enero, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo reiteró que el proceso electoral en el vecino país careció de libertad por dos factores.
Un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre inclusive candidatos del gobierno, pero también la misma actitud del gobierno, el gobierno venezolano en este caso, hubo mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Eso no permitió garantías para todos los participantes en el proceso.
Asimismo, Murillo señaló que la no divulgación oficial de las actas genera serias dudas.
La falta de presentación de esa acta genera algunas dudas que tienen que ver con lo legal, otras con legitimidad.
El canciller colombiano insiste en que es el propio pueblo venezolano el que debe decidir libremente.
No estamos diciendo que se repita, no se repite. Los venezolanos deben encontrar la manera de llegar a un entendimiento que lleven a elecciones libres.
Mientras tanto, desde la colonia de venezolanos en Colombia se está a la expectativa y se alerta de una nueva ola migratoria si Maduro continúa en el poder, dice Arles Pereda.
Y Colombia peligrosamente tendría un aumento significativo, puede ser que pasemos de los 2.8, llegaríamos a los 4 millones.
El gobierno colombiano aún no ha confirmado si Petro asistirá a la investidura del nuevo presidente de Venezuela, mientras el líder opositor Edmundo González anunció desde España que viajará a Caracas a tomar posesión como mandatario de los venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la liberación de los menores detenidos en Venezuela y exhortó a Nicolás Maduro a permitir la entrada al país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. José Luis Ramos amplía la información.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que después de las elecciones de este año, ha insistido en sus comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente. Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito. Y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina, expresó Khan en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya.
But complementarity cannot be a never-ending story.
La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso, quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela.
The track of complementarity is running out of road.
El camino de la complementariedad se está agotando, destacó. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras las declaraciones de Karim Khan, escribió en su cuenta de la red social X. El fiscal Karim Khan ha dejado muy claro que Nicolás Maduro ha incumplido el memorándum de entendimiento firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto demuestra una vez más que los representantes del Estado venezolano no tienen la voluntad de llevar a cabo procesos reales que garanticen justicia. Por su parte, el analista político Esteban Hernández comentó.
No, bueno, se tiene que seguir denunciando, claro que sí. Y por supuesto yo entiendo que haya gente que lo celebre, pero nuevamente, si eso se queda en la denuncia, no va a pasar absolutamente nada. Nicolás Maduro no va a abandonar el poder sencillamente porque lo denuncie. Nicolás Maduro no se va a ir sencillamente porque desde un punto de vista comunicacional, si se puede decir así, lo presionen. Nicolás Maduro se va a ir el día que el costo de quedarse en el poder sea mayor que el costo de irse, de abandonar el poder. Y lamentablemente, lo único que le garantiza la impunidad es precisamente permanecer en el poder.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Asesinan a 8 personas en violento estado mexicano de Guanajuato. La AFP con el informe.
8 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas luego que hombres armados dispararan contra locales de un área comercial carretera en el estado mexicano de Guanajuato. 2 de los asesinados eran miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal, mientras que un tercero era paramédico del Sistema de Urgencias Estatal, según confirmaron las autoridades. La Fiscalía de Guanajuato informó que una célula de la Agencia de Investigación Criminal ya realiza pesquisas sobre el caso. Guanajuato, un próspero centro industrial que alberga además algunos populares destinos turísticos, es considerado actualmente el estado más violento de México, según estadísticas oficiales de homicidios.
Tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel y familiares de los rehenes de Hamas confirmaron hoy la muerte de Omer Neutra, un ciudadano estadounidense israelí que fue secuestrado durante los ataques del grupo palestino el 7 de octubre de 2023. Yoconda Tapia informa.
El Foro de Familias de Rehenes en Israel emitió hoy un comunicado con una profunda señal de duelo por la pérdida del rehén estadounidense israelí Omer Neutra, de 21 años de edad, nacido y criado en los Estados Unidos y que eligió emigrar a Israel como soldado solitario, alistándose en el cuerpo blindado y que fue secuestrado el 7 de octubre, en el que se encontraban también Nimrod Cohen, Shaker Dahan y Oz Daniel, los dos últimos fallecidos. En tanto, en el Cairo se retoman los esfuerzos para lograr un acuerdo de alto el fuego y entrega de rehenes con Hamas, luego de lograrse un pacto con Hezbollah, y se han iniciado conversaciones entre el grupo armado Hamas y la facción rival Fatah, liderada por el presidente palestino Mahmoud Abbas, sobre el posible establecimiento de un comité para dirigir Gaza después de la guerra. Egipto ha propuesto que un comité formado por figuras tecnócratas no partidistas y que supervisado por la autoridad de Abbas esté listo para gobernar Gaza inmediatamente después de que termine la guerra. Israel ha dicho que Hamas no debería tener ningún papel en el gobierno. Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en varios medios informativos el domingo que los esfuerzos se están intensificando.
Creo que Hamas está sintiendo la presión porque uno de los principales socios en el crimen aquí, Hezbollah, ha roto un alto el fuego aquí y pensaron que Hezbollah estaría con ellos hasta el final. Están sintiendo la presión, por supuesto, porque su máximo líder, Sinwar, ha sido asesinado y está muerto. Así que están buscando una nueva posibilidad de conseguir un nuevo acuerdo de alto el fuego y de rehenes y seguimos trabajando activamente con todos los actores clave en la región.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Siria denuncia un presunto intento de redibujar el mapa de Oriente Medio tras la ofensiva de grupos rebeldes que arrebataron amplias zonas del norte del país a las fuerzas gubernamentales. La AFP tiene un reporte sobre el conflicto.
Imágenes difundidas el 1 de diciembre por la agencia siria de noticias SANA muestran a las tropas sirias movilizándose en las afueras del norte de Hama. El lunes, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, denunció un intento de redibujar el mapa de Oriente Medio luego de la ofensiva relámpago de grupos rebeldes que consiguieron arrebatar amplias zonas del norte del país a las fuerzas del gobierno. La ofensiva, que comenzó el 27 de noviembre, ha dejado más de 450 muertos, entre ellos más de 70 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En pocos días, los rebeldes arrebataron al gobierno una decena de localidades en la provincia de Idlib, pero sobre todo tomaron el control total de Alepo, segunda ciudad de Siria, por primera vez desde el inicio de la guerra civil en 2011.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El jefe de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Albin, dijo que son sorprendentes las similitudes entre el caza estadounidense F-35 y el nuevo avión de combate chino J-31, el cual fue exhibido el mes pasado después de 10 años de fabricación. Agentes policiales en Bielorrusia allanaron el hogar de la abuela de 85 años de edad de Charles Skulabets, un ex periodista del medio independiente Belsat, que se vio obligado a exiliarse en Polonia. Amnistía Internacional presentó un recurso ante los jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional en nombre de varias redes de víctimas para pedir que se ponga fin al retraso indefinido en iniciar la investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Nigeria. Y Radio Asia Libre reporta que el gobierno norcoreano, en otro intento de reducir la influencia cultural foránea, prohibió la venta en restaurantes de dos platos que provienen de Corea del Sur: un guiso picante que a veces incluye fideos ramen instantáneos y salchichas, y pasteles de arroz al vapor cubiertos con una salsa picante. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un equipo de científicos ha logrado que células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60,000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que, al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un día como hoy, hace muchos años, tantos, que fue el siglo pasado, el rey del pop hizo un video musical que, bueno, ya es historia. Vamos a escucharlo.
Tenía Michael Jackson 25 años cuando filmó el videoclip Thriller. Joven indudablemente, pero con la experiencia cuesta junto a sus hermanos de ser parte de los Jackson 5. Se gastaron en el video poco más de $500,000 en 1983. Mucha plata para la época, pero insignificante cuando se trata de hacer historia. Se estrenó el 2 de diciembre de ese año y lo que hizo fue subir aún más alto el puesto del álbum homónimo, que ya contenía las legendarias Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Lo filmaron en Los Ángeles con un grupo de bailarines cuyo olfato les indujo a pensar que coqueteaban con la inmortalidad, y no se equivocaron, pues fue catalogado como uno de los mejores videoclips de todos los tiempos. Dura 14 minutos y fue dirigido por el cineasta John Landis, quien quiso contar la historia de amor de una pareja ligada con zombies que rompiera la tradición del videoclip. Michael Jackson se consolidó como referente de la música y Thriller fue el álbum más vendido de la historia. y como si fuese poco, lo añadieron en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su aporte cultural. Al cabo de los años, otras generaciones lo imitan, porque si en algo no se equivocó Elizabeth Taylor,